temas, noticias, tecnología y personajes del sector defensa. Estos son nuestros héroes.
Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. En esta emisión para hoy 17-24 de mayo les tendremos las noticias, crónicas y personajes del sector defensa. Soy Dayana Rodríguez y les estaré acompañando durante la próxima media hora a través del enlace satelital de las emisoras del Ejército Nacional. Estos son los titulares.
Las noticias de Nuestros Héroes.
El Ministerio de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, asistió al debate de control político sobre cultivos ilícitos. Hay noticias para los ciudadanos en condición de remisos del Ejército Nacional. Esta semana conmemoramos la Semana del Desaparecido. Más adelante le revelaremos detalles de los eventos que el Ministerio de Defensa se llevarán a cabo en las próximas horas. La Policía Nacional siempre alerta, incluso ante los suicidios. El Ejército Nacional trabaja para el desarrollo de Antioquia con la instalación de importantes puentes militares. El Ministerio de Defensa Nacional tiene nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. La ruta del servicio llegó a Bogotá. Todas las semanas la nota de tecnología. Bienvenidos.
Conozca la labor de nuestros soldados en la nueva temporada de Vamos Colombia. Domingos 2 de la tarde por Canal 1. ¡Vamos Colombia!
Las noticias de nuestros héroes.
En las últimas horas, el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, asistió a un debate de control político citado por la Comisión Segunda del Senado de la República respecto de temas relacionados al avance y ejecución de los programas de desarrollo en materia de erradicación de cultivos ilícitos, así como el informe sobre la conveniencia o no de reanudar la aspersión aérea para combatirlos. En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro Villegas dijo lo siguiente.
Bueno, yo creo que el debate tuvo una muy buena posibilidad de poder nuevamente insistir en que el plan que está en desarrollo por el gobierno, que combina erradicación de 50.000 hectáreas este año y sustitución de 50.000 hectáreas adicionales hasta mayo del año entrante, es la primera oportunidad que tiene el país en 30 años de realmente pensar en dejar de ser el primer abastecedor de cocaína del mundo. Vamos a hacer ese cumplimiento de metas con toda dedicación, haciendo que la solución definitiva, que es la sustitución, vaya con toda la confianza de los hoy cultivadores de coca y que la erradicación se aplique con toda fuerza para los cultivos industriales grandes que pertenecen a las organizaciones criminales y también para aquellos que resuelvan insistir en el cultivo a pesar de tener la oportunidad de sustituir. Tenemos énfasis en algunas regiones, como por ejemplo el sur del país, donde se han hecho operaciones realmente muy exitosas que han permitido la incautación de muchas toneladas de cocaína que son pertenecientes a las organizaciones más importantes del crimen organizado, pero también de las disidencias del que yo he llamado el crimen organizado residual de las FARC.
Además, el ministro Villegas reveló una importante captura de alias Boyaco, integrante del Clan del Golfo y responsable de las retaliaciones hacia la fuerza pública por parte de esa organización criminal, luego de la neutralización de alias Pablito el pasado 2 de mayo.
En una operación en Urabá, cayó el sucesor de quien era hasta el 2 de mayo pasado el director del narcotráfico del Clan del Golfo. Este individuo cayó en una operación de la policía, de sus comandos especiales, fue capturado con su jefe de seguridad y fue dado de baja a otro delincuente. Es decir, se impide que en el nivel operativo del Clan del Golfo, que tiene que ver con las armas, con los explosivos, con los narcóticos, con el plan pistola se reencauche ese nivel, porque pues esta operación da el traste con la intención de mantener esa estructura funcionando. De manera que yo creo que los golpes reiterados al Clan del Golfo lo que notifican es que esa operación contra esa organización criminal está dando frutos. La prueba es que hoy tienen menos de la mitad de los hombres armados que tenían hace unos años.
Al debate de control político asistieron también el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri, el comandante del Ejército Nacional, general Alberto Mejía, el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, y el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto. 8:39 a.m.
Colombia entera agradece la labor que cumplen los soldados de la patria. Ministro de Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas.
A esos soldados, a esos hombres, algunas mujeres que también están allí, mi saludo muy especial de agradecimiento en nombre de Colombia, de la sociedad colombiana, del pueblo colombiano, haciendo ese control territorial, esa presencia frente a los conciudadanos que por esas zonas habitan, que día a día patrullan, que día a día dan seguridad a la gente, que día a día dan un golpe contra el delito, que día a día anuncian que están cerca a la ciudadanía para su seguridad. De manera que para todos ellos va mi abrazo, mi saludo muy caluroso en nombre de todos los colombianos.
Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Las noticias de nuestros héroes.
Y a las 8:40 a.m. les cuento que esta semana se conmemora a nivel nacional la semana del detenido desaparecido, y este viernes el Ministerio de Defensa hace parte de los diferentes eventos que se realizan. Mónica Holguín, periodista del Ministerio de Defensa Nacional, nos cuenta los detalles. Mónica, buenos días.
Buenos días, Dayana. Le cuento que este viernes 26 de mayo se va a llevar a cabo un foro en el marco de la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido, a realizarse en el Centro de Rehabilitación Inclusiva, CRI. El mayor del Ejército Nacional y asesor de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional, Wilson Belandia, nos va a explicar de qué se tratará las actividades que se realizarán este día.
En el marco del artículo 14 de la Ley 1408 de 2010, la memoria histórica de las víctimas del conflicto colombiano desaparecidas forzosamente será objeto de conmemoración la última semana de mayo. Invitamos a las familias, miembros de fuerza pública, víctimas de este hecho victimizante, a la conmemoración que se llevará a cabo el día 26 de mayo del 2017 en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, ubicado en la localidad de Puente Aranda. Estas actividades desarrolladas por el Estado en el marco de la búsqueda, ubicación y entrega digna de los desaparecidos en Colombia contará con la presencia del Coordinador Nacional de Exhumaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Subdirección de Servicios Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
¿Por qué es importante que las personas asistan a este evento?
La importancia de que las personas víctimas por esta situación de desaparición asistan a este evento es la de dignificar la memoria de estos héroes desaparecidos en desarrollo de más de 50 años de conflicto armado interno del país, visibilizarlas ante la opinión pública y hacerles sentir que nosotros no nos hemos olvidado de ellas.
La jornada irá desde las 8 de la mañana, ¿hasta qué hora?
Esta jornada está prevista iniciar a las 8 de la mañana hasta el mediodía.
Sigan en estudio.
Las noticias de nuestros héroes.
Esta hora, 8:43 a.m, Nicolás Rincón, encargado de redes sociales del Ministerio de Defensa Nacional, nos cuenta una historia de diálogo, paciencia y una reacción oportuna por parte de unos policías que lograron evitar una tragedia.
Momentos de angustia vivieron varios de los uniformados de la policía de Bogotá luego de percatarse que un hombre tenía la intención de lanzarse desde un puente peatonal atentando contra su vida. Hablamos con el subintendente de la policía de Bogotá, Andrés Peña, encargado de este operativo.
Bueno, aproximadamente a las 17:30 horas, la central nos reportó un incidente sobre una persona que quería atentar contra su propia integridad. Se envía el cuadrante titular de forma inmediata, el cual llega en primera instancia. Luego llegamos nosotros a apoyar y encontramos una persona sentada en la baranda del puente que se quería lanzar.
El diálogo, la paciencia y una reacción oportuna por parte de los policías logró evitar que este hombre se lanzara desde uno de los puentes peatonales en el norte de Bogotá. El patrullero Sergio Daniel Vargas fue uno de los encargados de atender la emergencia.
Pues desde el momento en que la central nos envía el incidente, nosotros nos encontramos cerca. Entonces, al llegar, notamos que verídicamente había un ciudadano sentado con sus extremidades inferiores, viendo hacia el vacío del puente, estaba sentado sobre el barandal, estaba leyendo una Biblia. Al notarlo que estaba como cabizbajo, decidió subir para persuadirlo verbalmente. El sujeto nunca colocó atención, nunca respondió una sola palabra de lo que yo le decía, pero iba ganando su confianza mientras iba ganando espacio para lograr reducirlo. Cuando llegan mis compañeros, él lanza la Biblia al piso. En ese momento pensamos que él iba a lanzarse porque miró hacia el vacío. Entonces mis compañeros logran llamar la atención y me dan el tiempo necesario para lograr reducirlo y traerlo hacia la parte segura del puente.
El hombre de aproximadamente 35 años de edad pretendía lanzarse del puente peatonal ubicado en la carrera novena con calle 108 al norte de la ciudad, cuando fue visto por los policías. El patrullero César González fue uno de los rescatistas de este individuo.
Una vez rescatamos a la persona con mis compañeros, lo trasladamos a las instalaciones del CAI, esperando comunicarnos con un familiar. Mientras eso, se le brinda mucho apoyo, se le habla, se le manifiesta que esa no es la vía de hecho para solucionar los problemas, los inconvenientes. Llegan los familiares, en este caso la esposa, nos manifiesta que tiene dos hermosas bebés. Le manifiesto que esa no era la solución, que respuesta le iba a dar la esposa cuando los hijos le preguntaran por el papá, qué apoyo iba a tener la esposa si el apoyo era él. Me agradeció mucho, lloró, me manifestó que muy agradecido por le haber salvado la vida. En ese momento me sentí mucho más orgulloso de mi labor como profesional, como policía. Llamo mucho a la institución.
Uno de los uniformados logró distraerlo, convenciéndolo de no lanzarse, mientras dos policías lograron sujetarlo por la espalda y ponerlo a salvo. Así lo recuerda y no lo cuenta el patrullero Edwin Casas.
Bueno, antes como policía, en primer lugar, cuando nos dan aviso de este caso, es acudir inmediatamente, como pues está nuestra ética, acudir inmediatamente al público, a la comunidad en general, a un caso de emergencia, un llamado de emergencia, como tal en este caso, pues salvaguardar la vida de una persona.
Finalmente, el ciudadano fue entregado a especialistas de la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá, con vida y en compañía de su familia.
Las noticias de nuestros héroes.
Ocho de la mañana, 47 minutos, y como lo contamos en titulares, este lunes el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada tomó posesión en un acto llevado a cabo en el Ministerio de Defensa Nacional a cargo del viceministro de Defensa General José Javier Pérez. Pues les hablo de un bogotano de nacimiento, se llama Fernando Martínez Bravo y asumió como nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. Es abogado de la Universidad Católica de Colombia y especialista de la misma Universidad en Derecho Societario, Administrativo y Contratación. Justamente se encuentra con nosotros en línea. Superintendente, buenos días. En primer lugar, bienvenido a nuestros héroes y, por supuesto, al sector defensa. Y ahora, por favor, cuéntenos cuáles son esos retos y planes que tiene previstos en el marco, pues, de este trabajo coordinado entre el Ministerio y la Supervigilancia para lograr esos mejores resultados para el sector en la seguridad privada.
Buenos días, muy amable por la oportunidad y por la presentación. Para ser breves, pues, los retos que tenemos son inmensos. El primer reto es ajustar los tiempos de respuesta de la entidad frente a los usuarios y frente a los vigilados en los diferentes trámites que tenemos. En este momento tenemos unos temas de cúmulo y atraso de trabajo, pero estamos implementando desde hace 2 días ya todo el tema de los cronogramas y de los métodos y las matrices, para poder en más corto tiempo posible poder dar respuesta efectiva a los vigilados y a los usuarios. Como segunda medida, tenemos efectuar verdaderamente la inspección, vigilancia y control de las de aspecto objetivo. Objetivo, me explico, es el desarrollo del objeto societario. Y subjetivo es todo el tema empresarial, es decir, asambleas, juntas, disminuciones de capital, fusiones, decisiones, integraciones, que se ha venido dejando un poco de lado por la carga de los temas de trámites propios de la entidad. Y lo último es la integración de datos y sistemas de información entre policía, superintendencia, ministerio, y el apoyo y el desarrollo coordinado de la tecnología aquí para poder hacer efectiva vigilancia a través de medios tecnológicos por parte de la entidad hacia sus vigilados, y también que los usuarios tengan acceso a toda esa vigilancia que se va a hacer a través de medios tecnológicos. Es decir, tratar de meter a la entidad en el avance tecnológico en que estamos. Esos son los puntos, y obviamente todos estos tres puntos coordinados y de la mano con el Ministerio de Defensa y con el Viceministerio a cargo del señor General de la República, doctor José Gabriel Pérez.
Claro que sí, se trata del Viceministerio para el Grupo Social Empresarial de la Defensa, GESET, a cargo, como usted lo dice, del Viceministro José Javier Pérez Mejía. Doctor Fernando Martínez, mil gracias por atender el llamado de nuestros héroes, y de nuevo, bienvenido al sector defensa.
Muy amable, muchas gracias por la oportunidad.
Nosotros continuamos con nuestros héroes a las 8 de la mañana y 50 minutos.
Los hombres y mujeres de las fuerzas militares comprometidos con el respeto a los derechos humanos. Doctor Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa Nacional.
Una de las cosas más impresionantes de nuestras fuerzas es la manera como, desde el punto de vista de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, se comportan en combate. Resulta que nuestras fuerzas han respetado las reglas de la guerra y las reglas de los derechos humanos. Y en ese sentido, hemos podido rescatar menores en combate por decenas y heridos en combate que son atendidos por nuestras unidades médicas.
Los héroes en Colombia están vestidos de honor. El dato de la semana.
De la mañana, 51 minutos, y a esta hora Javier Casella, periodista y fotógrafo del Ministerio de Defensa Nacional, nos trae el dato para esta semana.
Buenos días, Dayana. El dato para esta semana tiene que ver con la ruta del servicio. Para esta ocasión la vamos a hacer en la ciudad de Bogotá los días 1 y 2 de junio, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en dos jornadas. La novedad tiene que ver con el servicio que nos va a prestar el Archivo General del Ministerio de Defensa y el Grupo de Atención y Orientación Ciudadana, que responde las preguntas e inquietudes de toda la ciudadanía en general. La ruta del servicio ha venido solucionando las inquietudes de toda la población del sector defensa en los diferentes aspectos. Hemos prestado los servicios para los reservistas de honor, se han atendido a las víctimas de la fuerza pública de acuerdo con la ley 1448 de 2011, y se han hecho los trámites prestacionales con la impresión de desprendibles para pensionados por invalidez y sobrevivencia. También ha brindado información sobre el acceso a vivienda y al fondo de solidaridad, e información general sobre los beneficios a los uniformados y sus familias. No olvidemos que esta ruta del servicio es una iniciativa de la Dirección de Bienestar y Salud del Ministerio de Defensa. La Dirección de Bienestar y Salud del Ministerio carnetiza a la población de la ley 1699 del 2013. Ahí tenemos varios beneficios que a los que se ha podido acceder, como los descuentos en las grandes superficies, descuentos en la canasta básica familiar, en telefonía móvil y fija, en internet y en televisión por cable, en tiquetes aéreos y hoteles. Esa es toda la información para el dato de esta semana. Sigan ustedes en estudio.
Gracias, Javier, y les cuento también que en las últimas horas el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, acaba de designar al vicealmirante Ernesto Durán González como nuevo comandante de la Armada Nacional. El vicealmirante Ernesto Durán González es oceanógrafo físico, especialista en ingeniería ambiental, magíster en seguridad y defensa nacional, es graduado de los cursos de altos estudios militares, programa de alta dirección empresarial Federal, en el INALDE y el programa de presidentes de empresa de la Universidad de los Andes. Fue director general marítimo, capitán de puerto, de director de oceanografía y proyectos de modelación numérica para predicción oceánica. En el 2000 obtuvo un premio de investigación científica del Instituto de Políticas para el Desarrollo de la Universidad Javeriana y el Centro Nacional de Estudios Estratégicos. También ejerció cargos de comando en unidades de flote en la Armada Nacional, de investigación científica, guardacostas, buque, escuela ARC Gloria, director de la Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla y comandante de la Fuerza Naval del Pacífico. Luego de su ascenso a vicealmirante fue nombrado jefe de operaciones navales, cargo que desempeñaba en la actualidad. Pues esta noticia se da luego del lamentable fallecimiento del almirante Leonardo Santa María Gaitán. 8:54 a.m.
Soy un soldado, pero también soy parte de un equipo. Defiendo a mi país y sirvo a mi gente. Mis verdaderas armas son mi voluntad y disciplina. Antes que renunciar a un compañero, prefiero renunciar a mi vida. Por eso, el honor será siempre mi uniforme.
Los héroes en Colombia están vestidos de rojo. Ejército Nacional.
Las noticias de nuestros héroes.
Y a esta hora les cuento que el Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional, con apoyo de las autoridades gubernamentales del Huila y mediante una interoperabilidad de las entidades del Estado, atenderán durante 3 días a jóvenes que se encuentren en condición de remisos y quieran definir su situación militar. Es así como los próximos 24, 25 y 26 de mayo, en las instalaciones del Coliseo Cubierto Álvaro Sánchez Silva, ubicado frente de la novena zona de reclutamiento y control reservas Distrito Militar número 42 de la ciudad de Neiva, se llevará a cabo esta jornada. Escuchamos la promo de la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional.
Jóvenes huilenses que se encuentran en condición de remisos, no pierdan esta gran oportunidad.
Les habla el coronel Sandro Grajales Marín, director de reclutamiento del ejército. Me permito invitar a todos los jóvenes mayores de 18 años que se encuentren en condición de remisos a una convocatoria especial que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 del mes de mayo en el Coliseo Cubierto Álvaro Sánchez Silva. Estará analizando los pormenores de cada uno de ustedes, su situación particular que lo llevó a ser remiso, y estaremos brindando a ustedes esta convocatoria para la definición de su situación militar.
Comando de Reclutamiento y Control Reservas. Los esperamos.
Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional.
Y si usted, señor oyente, se encuentra interesado y se encuentra en el Huila y es remiso, no olvide llevar para esta convocatoria su cédula de ciudadanía, 3 fotos, 3x4 de fondo azul, copia de su registro civil de nacimiento y la acreditación de ingresos y patrimonio del núcleo familiar. Y si requiere ampliar información acerca de esta convocatoria para los remisos, por favor comuníquese al 318-366-1497.
¿Qué hay en la red?
Pues, ¿sabe usted cuáles son las medidas de seguridad que debe tener en cuenta para las contraseñas? Esta semana, David Vázquez, encargado de redes del Ministerio de Defensa, nos cuenta cómo hacerlo.
En el mundo tecnológico en el que hoy en día nos encontramos, debemos crear cuentas o perfiles virtuales en un sinnúmero de aplicaciones y sitios web del maravilloso mundo de Internet. Por lo general y en la mayoría de los casos, esas cuentas requieren asignarle una clave o contraseña a fin de que sean garantizadas unas medidas de seguridad y privacidad mínimas. Es por ello que en nuestra sección de ¿Qué hay en la red? Vamos a tratar hoy algunos consejos y recomendaciones para aumentar la seguridad de claves y evitar que clonando o falsificando las contraseñas sea suplantada la identidad en la web. La facilidad con la que una contraseña pueda ser robada o copiada depende de muchas variables, y una de ellas puede ser que no cumpla con el mínimo de caracteres de seguridad establecido en cada una de las cuentas. La complejidad y diversidad de los caracteres es fundamental a la hora de crear una contraseña segura y de difícil acceso para los hackers. El ingeniero de sistemas y experto en seguridad digital, Daniel Orlando Díaz López, explica tres factores esenciales en los que se facilita el cibercrimen.
Los tres aspectos son la motivación, las herramientas y la oportunidad. Cuando se combinan esos tres aspectos, es muy probable que una persona pueda acceder a tus contraseñas.
Por motivación, el ingeniero Díaz se refiere al tipo de información de alto valor y poder que posea una persona, lo cual se convierte en un motivo o estímulo para el atacante y poder adquirir dicha información. Las herramientas son los insumos técnicos y de conocimiento con los que cuenta el atacante para hackear la contraseña. Y finalmente, el factor de oportunidad es cuando la contraseña no cuenta con el nivel de seguridad adecuado. Estas son las recomendaciones necesarias a juicio del ingeniero Díaz para que una contraseña sea segura y cumpla con unas características mínimas de seguridad en contra de los hackers.
Hay dos aspectos. El primero es que la contraseña tenga justamente las características de seguridad. No para todas las personas es fácil recordar una contraseña que tiene ese nivel de complejidad. Para nosotros es más fácil de pronto recordar el nombre de un familiar o el nombre de algún amigo o de la marca de un vehículo que nos es cercano. Una frase que es fácil de recordar, solamente vas a sacar las primeras letras de esas palabras y va a ser una contraseña que va a tener entre 8 y 10 caracteres, va a tener mayúsculas y minúsculas, y al final le puedes agregar un número que signifique para ti algo.
No es recomendable conectarse a una red inalámbrica e insegura, las cuales en la mayoría de veces son aquellas que tienen acceso público, sin ningún tipo de restricción para su acceso, puesto que con la ayuda de un router, cualquier persona podría suplantar las contraseñas de cuentas y perfiles. Este fue un informe de David Vázquez para Nuestros Seres.
Y con esta importante información al respecto del manejo informático con nuestras contraseñas, finalizamos esta emisión de Nuestros Héroes. Soy Dayana Rodríguez y junto al equipo de comunicaciones del Ministerio de Defensa Nacional, los invitamos a que nos sintonicen a través de las emisoras del Ejército Nacional el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana. Chao, chao.
Desde Bogotá, transmite Colombia Estéreo.